todas, todos. Una vez más, queremos, como todos los domingos, reflexionar en los mensajes que la Iglesia nos propone de parte de Jesucristo, claro, para avivar más nuestra fe, para creer más en ese Cristo Jesús que nos espera en el altar, en la Santa Misa, y un día nos esperará en el cielo. Porque estamos ya casi terminando el año litúrgico, es decir, que faltan nada más este domingo y dos más, después ya de Cristo Rey, en este mes de noviembre en que se nos presenta sobre todo algo de la vida futura. Porque, amigos, todos somos caminantes, que lo mismo que vamos caminando en la tierra hacia el altar, hacia la mesa de Dios, un día iremos, y así somos caminantes, hacia la ciudad de nuestro Dios, porque somos el pueblo santo y elegido por Dios.
Caminamos hacia ti, oh ciudad de nuestro Dios, construyendo en este mundo la verdad y el amor. Pueblo santo y elegido, congregado en el amor, paso santo y elegido, la ciudad de nuestro Dios.
Dios nos congrega como pueblo santo, elegido de Dios, a la Santa Misa, pero un día nos congregará para la gloria eterna.
Con la luz de su palabra, pueblo santo,
y esta es la idea de este domingo, 32º, 32. Del tiempo ordinario en el ciclo C. Porque hay muchos, muchos, desgraciadamente, iremos profundizando un poco más, que viven aquí, como decía Jesucristo un día, sobre todo San Pablo lo recordaba y lo especificaba más, que viven como si su Dios fuera el vientre, las cosas materiales, y no tienen ni idea de la vida eterna. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué será de nosotros después? Pues vamos caminando hacia una ciudad maravillosa que Dios nos tiene preparado en el cielo. Pero veamos qué nos dice el Evangelio de hoy, que está tomado de San Lucas en el capítulo 20, que se nos hablará sobre la resurrección de todos nosotros también, no solamente de Jesús, sino de todos nosotros. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les contestó: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida eterna y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios porque participan en la resurrección, y que resucitan los muertos. El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. A veces se nos hace pues rara esta pregunta que hacen los saduceos a Jesús. Y bueno, pues hay que saber las leyes de entonces. Había una ley que decía que era no solamente de los israelitas, de otros pueblos antiguos, que si un hombre casado muriese sin descendencia, porque para ellos era muy importante la descendencia, pues claro, era considerado como una desgracia y un deshonor, y por eso, si un hombre casado moría sin hijos, pues que se case con su hermano, con la viuda. Es decir, entonces la viuda pues podía casarse con el hermano del muerto, y los hijos que tuviesen ya llevarían el nombre del difunto. Bueno, pues teniendo esta ley, los saduceos le proponen un problema, que si se muere el primero, luego que si se muere el segundo, ¿qué pasará? Que si se muere el tercero y el cuarto, y así todo, hasta siete hermanos resultan, y luego cuando venga la resurrección de los muertos, ¿con cuál de ellos se casarán? Claro, no entendían nada, o bueno, no es que no entendían, sino que no creían en la resurrección de los muertos, y se querían, pues, medio reír de Jesucristo. Es algo así como si una persona hoy, pues esto pudiera decir alguno, que, bueno, el corazón de uno se lo han trasplantado a otro, y a lo mejor de ese todavía otro. Y entonces, cuando llegue la resurrección, ¿ese corazón de quién será? No han entendido, dice Jesucristo, no han entendido. En verdad, podíamos decir qué poco saben los hombres sobre la muerte y el más allá. Que no es que solamente sepan poco, sino que es que muchos, desgraciadamente, viven como si no fueran a morir jamás. Trabajan sin descanso para acaparar, corren de un lado para otro intentando, pues, divertirse, gozar, como si todo estuviera aquí. Y desgraciadamente, si miramos a los cristianos, más estamos en esta vida que en la otra, o más nos preocupamos por esta vida que por la otra, o trabajamos en esta vida como si no hubiera otra vida. Y lo primero que tenemos que decir verdaderamente es esta afirmación que sacamos del Evangelio, para luego poder vivir, claro, rectamente: no he de morir, viviré por los siglos de los siglos. Esta es una gran verdad de nuestro cristianismo, que está corroborada sobre todo por la resurrección de Cristo Jesús. Cristo Jesús resucitó para que nosotros creamos que también viviremos con Él, no solamente un día, varios días, varios años, sino por los siglos de los siglos. Esperamos estar con Cristo Jesús. Desgraciadamente, si uno pone la televisión, revistas mundanas, todo se queda aquí como si todo estuviera aquí, y son afortunados aquellos que parece que lo pasan bien aquí y no se preocupan de lo futuro, están vacíos. Pero Cristo triunfó de la muerte, resucitando, y esperamos que nosotros vivamos también con Cristo para siempre. Y esto es lo que Jesús nos quiere enseñar y nos enseña la Iglesia en este día, que si Cristo Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. Bueno, pues esta verdad de la resurrección, que también hay que empezar diciendo que la resurrección, claro, esta palabra resucitar es un poco ambigua, porque resucitar no significa ir a la vida antigua, ni mucho menos como algunos creen, en la reencarnación, como si nosotros estuviéramos un alma perdida sin personalidad y fuese de un cuerpo a otro, como algunos creen, sino que nosotros tenemos nuestra personalidad, y con la personalidad de cada uno así resucitaremos también. Otra cosa es el modo, que será sublimado sobre todo, como Jesús nos dice y nos va enseñando. Pero esta verdad, digo, en el Antiguo Testamento era bastante imprecisa. Dios parece, a través de la Sagrada Escritura, como que va revelando las ideas a los seres humanos, y revelando las cosas, pues las cosas difíciles las va revelando después, como claro, el misterio de la Santísima Trinidad, pues fue revelación de Jesucristo, y la resurrección del Señor se iba revelando sobre todo en los últimos libros del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a leer en la primera lectura una partecita del segundo libro de los Macabeos, que fue escrito allá como más o menos 150, 160 años antes de Jesucristo, y ya se nos habla de la resurrección en aquel hecho de aquellos siete hermanos que confiesan la resurrección porque prefieren morir sin pecar, sabiendo que van a resucitar. Así nos dice el segundo libro de los Macabeos en el capítulo 7. En aquellos días arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley. El mayor de ellos habló en nombre de los demás: ¿qué pretende sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El segundo, estando para morir, dijo: tú, malvado, nos arrancas la vida presente, pero cuando hayamos muerto por su ley, el rey del universo nos resucitará para una vida eterna. Después se divertían con el tercero. Invitado a sacar la lengua, lo hizo enseguida y alargó las manos con gran valor y habló dignamente: de Dios las recibí y por sus leyes las desprecio, espero recobrarlas del mismo Dios. El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió este, torturaron de modo semejante al cuarto, y cuando estaba la muerte dijo: vale la pena morir a manos de los hombres cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Ese es el gran mensaje que el autor sagrado, unos cuantos años antes, como dije, unos 150 años antes de Jesucristo, ya quería dar a los israelitas: que vale la pena conservar la ley, es decir, cumplir la ley o ser fieles a la ley. Claro que ellos lo ponían en cosas quizá pequeñas, pero lo importante es ser fiel a Dios para poder resucitar con él. Resucitar, que es tener otra vida, aunque en aquel tiempo era difícil saber esa vida, que sería ya mucho más plena la visión de esta vida con Cristo Jesús. Cuando ya resucitó Jesús, podríamos decir, como se dice en el prefacio de Pascua, que Cristo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Y como dice San Pablo, habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Por eso nuestra vida y nuestra resurrección definitiva está en Cristo Jesús. Pero esta resurrección es una novedad total. Claro, una resurrección no es ir, recuerdo de nuevo, a la vida de antes. Es una vida nueva, es tener una vida nueva. Por eso Jesús pues les dice a aquellos saduceos, de buenas maneras, aunque se han ido casi como queriendo reírse de él, ustedes no entienden, es decir, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, es diferente. Claro que esto no quiere decir que en la otra vida, pues dicen algunos, que el amor matrimonial pues será sublimado, no es como si no hubiera existido, pero será conducido a una gran plenitud, pero de una manera completamente distinta, porque ahora pues todo esto del sexo se necesita para continuación del ser humano, y todo esto es sentido de la imperfección, porque no somos perfectos, pero cuando seamos como ángeles, entraremos en la vida de Dios como ángeles, y será una vida totalmente diferente, una vida que no podríamos explicar, pero sí decir que es una vida verdadera. En realidad, ¿qué podemos decir? Dicen que nacemos para morir, pero en ti creemos, Señor, y sabemos que morimos para vivir. Lo repito otra vez y lo oirán, porque es interesante que se den cuenta de esto, amigos. Dicen que nacemos para morir, pero en ti creemos, Señor, y sabemos que morimos para vivir. Este creer o no creer en la resurrección, creer o no creer en la otra vida, y ser claro, consecuentes con esa creencia, es lo que nos puede distinguir a los seres humanos. Podríamos decir que los seres humanos nos dividimos en dos, o los que creemos o los que no creemos en esa resurrección, en esa vida. Claro, si no creemos, pues lo mejor es gozar a nuestro aire y por encima de todo, ignorar al otro, o saber que existe, solamente por si nos es algo útil, lo mejor es dominar a los demás, poseer lo que más podamos aquí, y entonces, pues claro, la vida pues se considera nada más lo que podemos sacar bien, y la muerte pues es como si fuese un horror inexplicable donde se trunca todo, pues se acaba todo lo que uno estaba realizando o cree que de bueno. No se acaba todo ni mucho menos. Claro, para el ser humano que no cree en la muerte, que no cree en la vida, la muerte como principio de vida, pues entonces le es difícil sacrificarse, abnegarse, es soportar, sonreír cuando quisiera, pues ir contra los demás, y por eso son las venganzas, etcétera, porque uno cree nada más en lo de aquí. Pero cuando uno cree en la vida eterna, uno tiene que ser consecuente con esa creencia. Pero cuando uno cree en la vida eterna, cree de verdad. Porque es muy bonito decir yo creo en la vida eterna, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Eso lo decimos siempre en el credo, cuando estamos en la misa los domingos. Pero creer de verdad es algo que cuestiona toda nuestra vida actual. ¿Qué es lo que cuestionaba la vida de Jesucristo? Porque nosotros creemos que viviremos eternamente porque Cristo vivió, pues creyendo en su resurrección, y así se lo decía a los apóstoles. Jesús es el ejemplo verdaderamente del triunfo de la vida sobre la muerte. La luz de Cristo resucitado será la que se expandirá por el mundo, dejando una estela que tantos siglos después, pues va dividiendo a los seres humanos, como decía antes. Por eso debemos pensar que la resurrección en la vida de Cristo no fue un hecho aislado, sino fue como la rúbrica final de su existencia, la respuesta del Padre a un modo de entender el cumplimiento de la misión para la que había nacido. Y por eso, cuando los santos van comprendiendo lo que es la otra vida, lo que es la continuación, la vida en Cristo, esa resurrección de la cual hoy estamos hablando, el mensaje de este domingo, amigos, entonces pues podríamos decir, como Santa Teresa, cuando decía, cuán triste es, Dios mío, la vida sin ti, ansiosa de verte, deseo morir.
Tan triste es, Dios mío, la vida sin ti, ansiosa de verte, deseo morir.
Esta es la enseñanza más grande que encontramos en el Evangelio: creer en esa vida eterna.
Suelo, morada penosa, muy duro destierro. Oh dueño adorado, sácame de aquí, ansiosa de verte, deseo morir.
Pero no basta para un cristiano decir que cree en la resurrección. Claro, hay que vivir según esos principios, porque el cristianismo no es solamente pues un conjunto de doctrinas, de dogmas, de declaraciones. El cristianismo es fundamentalmente un modo de vivir, una especial manera de estar en el mundo, de enfrentarse con todos los problemas que éste lleva consigo. Y por eso los santos pues vivían con esa seguridad en cuanto podemos tener de ver a Dios, porque vivían viendo a Dios. Y así, pues, creer en la resurrección no es solamente una proclamación, sino una postura práctica que tiene que reflejarse en toda nuestra existencia.
Es continuo duelo, vida verdadera.
Y si el cristiano cree en la resurrección, no tiene más remedio que demostrarlo y dar al mundo esa prueba irrefutable de su creencia. Y así hasta el final, creer que Cristo Jesús permanecerá en nosotros. Jesús nos ayudará para que podamos cumplir Él es nuestro consuelo y nuestra esperanza. Así se lo decía San Pablo a los tesalonicenses en su segunda carta, que hoy es, desde el capítulo segundo, desde el versículo 15, la segunda lectura, que dice así: Hermanos, que Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza, os consuele internamente y os dé fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas. Por lo demás, hermanos, rezad por nosotros, para que la palabra de Dios siga el avance glorioso que comenzó entre vosotros, y para que nos libre de los hombres perversos y malvados, porque la fe no es de todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del malo. Por el Señor estamos seguros de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos enseñado. Que el Señor dirija vuestro corazón para que améis a Dios y esperéis en Cristo. Así pues, amigos, Cristo Jesús es el que nos llenará de paz, de amor. Él es el ejemplo. Él fue un Dios Padre lleno de misericordia, y Él vino a revelarnos esa misericordia, ese amor, justicia, comprensión, sabiduría, bondad, todas aquellas reglas de amor que Él nos enseñó en la realidad, es porque iba a resucitar. Y esta es nuestra esperanza, esta es mi esperanza, amigo, podemos decir todos, porque creo que Cristo vive y que al final podré resucitar. Pero amigos, para vivir un día resucitados con Cristo, debemos vivir ya con alma resucitada. San Pablo decía que somos ciudadanos del cielo. Quiere decir que debemos vivir portándonos en la tierra como nos comportaremos allí. O sea, rigiéndoles por el código de la vida eterna, que es sobre todo el amor comunitario, la solidaridad hacia lo todos, porque todos formamos una familia, la familia ideal. Jesús anunció la Eucaristía: si uno come de este pan, vivirá para siempre, y yo le resucitaré el último día. El que me come vivirá por mí, como yo vivo por el Padre. Vamos encaminándonos ya hacia la patria eterna cuando vamos a participar en la Eucaristía, porque participamos en ese alimento, en esa palabra, que será la palabra, el alimento eterno, con Cristo finalmente para la eternidad. Pues que estas meditaciones, amigos, estos mensajes nos llenen de paz, de alegría, porque claro, una cosa es vivir en el mundo, claro, queriendo ser felices, pero ¿y cuándo uno es feliz del todo? Sin embargo, cuando tenemos la paz de que nuestra vida repercutirá en la eternidad, será muy diferente. Y viviendo en la Eucaristía con Cristo Jesús, preparémonos para vivir plenamente nuestra fe en la Santa Misa, y Dios siempre estará con nosotros ahora y para toda la eternidad. Sí, pues amigos, con estos grandes deseos, lo dejamos hasta el próximo domingo. Adiós a todos. Thank you.